En Así las Cosas.
En 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas sin lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones.
Si bien se desplegaron oficios, requerimientos y gestiones ante autoridades penitenciarias, judiciales, fiscales, estatales, el Consejo de la Judicatura y registros estatales de deudores alimentarios, la omisión o demora en la respuesta impidió que el Instituto Nacional Electoral realizara un análisis más exhaustivo y que contara con la información necesaria para determinar de forma irrefutable el cumplimiento de la 8 de 8.
Yo pondré ante esta mesa de Consejo General algunos casos en los que creo que no se cumplen con la totalidad de los requisitos de elegibilidad y por tanto yo no acompañaría. Mi posición iría por cancelar algunas de estas candidaturas, incluso ganadoras, porque no se cumplen todos los requisitos de elegibilidad establecidos por la propia Constitución para poder acceder a uno de estos cargos.
Lamentablemente, para obtener un triunfo en la contienda electoral judicial, parece que no era necesario otra cosa sino aparecer en un determinado acordeón. Si bien estos hallazgos revelan una operación clara y evidente para inducir o para presionar a la ciudadanía para ejercer su voto, corresponderá a otras autoridades, como la jurisdiccional o la FICEL, determinar la responsabilidad de los sujetos involucrados y las consecuencias jurídicas de estos hechos a partir de las impugnaciones y denuncias que les sean presentadas.
Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto. Hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Todavía el día de hoy, proponer a este consejo, con todo el respeto, lo digo porque estamos en libertad de hacer cada quien nuestras propuestas, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de esta definición de 818 casillas que no se podrán contabilizar. Me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones. Desde ahorita digo, no acompaño esa propuesta.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación son 6 votos a favor y 5 en contra.
Así las cosas.
7:34 y muchísimas gracias al equipo de producción que logró en 2 minutos pues sintetizar mucho de lo que sucedió el día de ayer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y por cierto, nada más comentarles, en este momento estamos también, además del aire, por supuesto, en vivo a través de la cuenta de TikTok de W Radio, por si por ahí también nos quieren echar un ojito, por ahí nos encontramos. Pero bueno, pues interesante el debate, ya escucharon 6-5 la votación. Tal vez no necesariamente para invalidar la elección, pero por lo menos no para validarla, como sucedió finalmente el día de ayer. Y una de las personas que votó precisamente en contra de validarla es el consejero del INE, Arturo Castillo, a quien saludo en la línea. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy buenos días. Muy bien, gracias. Después de una jornada intensa el día de ayer, y efectivamente, como señalas, tuvimos una votación dividida.
Muy dividida, 6-5 es una votación realmente muy dividida. A ver, Arturo, en tu caso, bueno, ya sabemos que ya quedó, estuvimos ahí viendo, por supuesto, luego la entrega de las constancias, en fin, a los ministros, las ministras y a quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, uno diría, bueno, pues esto ya quedó palomeado, pero de todos modos me importaba escucharte. Arturo, ¿qué ponías tú sobre la mesa?
Mira, creo que... qué bueno que haces esta pregunta. Hay una cuestión que aclarar, y de hecho ahorita en la pequeña producción que transmitiste antes, sí, justamente se muestra una confusión que hubo. Yo propuse que el Consejo General no declarara la validez de la elección, que no es lo mismo que declarar la no validez, es decir, no estaba proponiendo anular, uh-huh, estaba proponiendo no declarar la validez, no convalidar, uh-huh, un cúmulo de potenciales irregularidades que desde mi perspectiva podrían ser determinantes. Pero no tenía que ver con las 818 casillas que mencionó la presidenta. Uh-huh. Esto era una cuestión aparte. 818 casillas es menos del 1% de las casillas. Uh-huh. Y estas casillas tenían regularidades, bueno, tienen regularidades acreditadas, uh-huh, y tomamos la determinación de no considerarlas en el cómputo. Okay. Esto ya quedó afuera.
¿Son 800 cuántas?
818.
Ok. Que es menos, sí. Como tú dices, eso es menos del 1%, y bueno, pues ahí están las irregularidades acreditadas. En realidad es un número muy pequeñito de casillas. Pero entonces, consejero, ¿tú qué proponías?
Yo proponía otra cuestión completamente distinta. Estas 818 ya quedaron atendidas y quedaron fuera del cómputo. No, yo decía, a ver, tenemos otro tipo de problema. ¿Cuál? Tenemos básicamente una coincidencia del 100% entre las personas que ganaron para ocupar cargos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con los acordeones.
Exacto.
O sea, todos los ganadores son 100% coincidentes con lo que aparece en los acordeones. Esto, en principio, decía yo, me parece, no podría ser solo producto de una campaña improbablemente exitosa, sino que hay indicios de que aquí hay potenciales irregularidades. ¿Por qué? Primero, 22 de estas 28 candidaturas se deslindaron de los acordeones. ¿Esto qué implica? Están diciendo, yo no los pagué. Claro. Si los candidatos no los pagaron, alguien más los pagó. Y si alguien más los pagó, ese pago es un pago ilícito, porque está prohibido por la Constitución. Como recordarás, en esta elección, las candidaturas no podían recibir ningún tipo de financiamiento, ni público ni privado. Dos, tenemos indicios importantes de la distribución de estos llamados acordeones en al menos 23 entidades federativas y 2 de carácter nacional. Incluso dictamos ya 6 medidas cautelares, incluidas para los acordeones de carácter nacional, lo que nos da un indicio fuerte de que esto fue distribuido de manera generalizada.
Exacto.
Y 3, a pesar de que se trata de acordeones con modelos diferentes, no son idénticos, son 37 modelos distintos, la coincidencia de las candidaturas ganadoras con todos estos acordeones es de cerca del 80 o al 85%.
Uf. A ver, esto que nos dices es muy importante. Es decir, ustedes tienen identificados 37 modelos distintos de los llamados acordeones, pero digamos, aunque sean modelos distintos, en el contenido coinciden hasta en un 80 y pico%.
Es correcto. Entonces, ¿qué nos indica esto? Y es un indicio nada más, de nuevo. Nos indica que, aunque sean modelos diferentes, pareciera que todos están encaminados a promocionar al menos a un grupo mínimo de las mismas candidaturas. Yeah. Y esto es propaganda orquestada. Ahora, esto de la mano del 100% en coincidencia en los triunfos, de los deslindes y de la distribución aparentemente generalizada, me parece a mí que genera indicios suficientes de una potencial afectación a la equidad en la contienda, lo que a mí me hace pensar que no debimos haber declarado la validez. Nosotros no podemos anular elecciones, eso no le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero sí le corresponde declarar la validez o no. Creo que en este caso no lo debimos haber hecho.
Lo que nos pregunta la gente ahorita mientras te escucha es, no declarar la validez, me dices, no equivale a invalidar, porque eso no les corresponde. Pero si, por ejemplo, hubiera ganado el no declarar la validez, ¿eso qué, sí, qué hubiera significado? Por ejemplo, ayer no se hubieran podido entregar las constancias a los que ganaron, por ejemplo.
En mi perspectiva sí se hubieran podido entregar. ¿Por qué? Te lo explico. Declarar la nulidad de una elección implica privar de efectos a millones de votos. Para hacer eso, de entrada lo tiene que hacer el tribunal, no el INE, y tienes que tener certeza absoluta de que hubo irregularidades. Aquí solo tenemos un cúmulo importante de indicios. No declarar la validez implica no validar esos indicios de irregularidad, o sea, no validar esas potenciales irregularidades, pero no privas de efectos al voto. Entonces, yo creo que solo es decir, no puedo declarar la validez porque tengo dudas, no privo de efectos al voto, entrego las constancias y le notifico al tribunal y a la Suprema Corte que tengo todo esto para que ellos decidan lo que corresponda.
¿Con qué sabor de boca te quedaste ayer? Es que yo estuve siguiendo un buen rato, obviamente estaba también viendo al final, notaba yo francamente muy molesta a la consejera presidenta del INE, incluso pues en esta insistencia, el audio que escuchábamos también hace ratito de que eran estas 818 casillas y que esto no era suficiente, cuando entiendo perfecto que el tema va por otro lado. ¿Con qué te quedaste ayer, consejero?
Pues mira, es parte natural, digamos, de cualquier colegiado. Tenemos diferencias de criterio y eso me parece normal. Me pareció también algo que sí estuvo un poquito fuera de lugar, es el decir que esto tenía que ver con estas 818 casillas. Me parece que esto es desinformar, no iba por ahí el tema. Y dos, también, pues, el señalamiento de que con eso estábamos pretendiendo desacreditar el trabajo del propio INE. Yo lo señalé expresamente varias veces en la sesión. Esto no tiene nada que ver con acciones desde dentro del instituto. El instituto entregó la elección posible en las condiciones en las que nos hicieron organizarla. E hicimos una buena elección. En términos organizativos, estuvo bien hecha la elección.
Sí, y eso me parece que es lo que, en fin, siempre hemos reconocido el trabajo del INE, incluso en una elección tan compleja como esta, pero el no mirar lo que estás poniendo sobre la mesa, pues a mí me parece preocupante, porque dices, consejero, y tienes razón, pues en un colegiado se discute, se debate, hay puntos de vista diferentes, y qué bueno, en una sociedad plural debe haber puntos de vista diferentes, y bueno, pues ganan los que tienen mayoría, y así sucede, pero creo que lo que estás poniendo sobre la mesa, y pusieron los que te acompañaron también a ti en el voto de no validar, es algo que tiene que ver con la esencia misma de la democracia y de la democracia electoral también. Es decir, estamos hablando de estos acordeones, estamos hablando, digamos, de esta estructura paralela de organización del voto que no tiene que ver con las elecciones en sí mismas. Me decía hace poco el periodista Ernesto Núñez, me decía, habíamos logrado tener un proceso electoral en donde las reglas eran certeras, pero el resultado era incierto, porque pues para eso eran las elecciones, para ver quién iba a ganar. Y ahora estamos con reglas que son inciertas, pero resultados que ya estaban cantados. Estamos hablando de algo muy esencial que va más allá de si estaban de acuerdo o no, consejero.
Estoy de acuerdo. De hecho, creo que es una cuestión que comenté en aquel voto famoso de la sobrerrepresentación. Sí. A ver, podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de haberlo hecho. Y yo en principio estoy convencido de que si hay algo que me parece real y verdadero, hay que decirlo. Aquí tengo desde mi perspectiva un conjunto de indicios de una potencial, lo digo así, potencial irregularidad, que ameritaría por lo menos un estudio de fondo por parte de las autoridades jurisdiccionales para ver si la elección fue efectivamente válida.
Claro. ¿Qué sigue, consejero? Porque entiendo que pues esto apenas fue ayer una, que entiendo que sigue todavía mucho más trabajo por delante, ¿no?
Sí, tenemos todavía varias sesiones también para realizar los cómputos finales del resto de los cargos nacionales, de las salas regionales, de las magistraturas de circuito, de los jueces de distrito y la declaración de validez respectiva. Aquí pues nada más creo que se va a repetir la votación en algunos de estos cargos, pero yo esperaría que ya no se presente una discusión tan álgida como el día de ayer, porque creo que ayer ya se plantearon todos los puntos importantes. Y en estos días se estarán entregando las constancias de mayoría a todas las candidaturas ganadoras.
Bueno, pues importante escucharte. Gracias, consejero, por estos minutos.
A ti, Gaby. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego. Buen día. Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral. Es que no es cosa menor. La consejera presidenta insiste en es que solamente 818 casillas, que son menos del 1%. Es que ese no es el debate. Esas irregularidades en esas 818 casillas, ese no es el debate. Porque eso no cambia, además, el resultado de nada. Son muy poquitas casillas. De lo que está hablando esto es de que fue la elección del acordeón. De eso se está hablando. Y lo está diciendo el consejero Castillo y los que votaron ayer con él. 5 de 11. 6 votaron a favor. Pero de eso se está hablando. O sea, 37 modelos distintos y en los 37 más del 80% coinciden en los que terminaron ganando. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues ya lo saben, quien quedó como presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y ganaron Lenia Batres Guadarrama, que como les digo, ayer no aplaudía mucho. Yo creo que ella se quedó con ganas de ser la presidenta, la primera presidenta, pero bueno, Loreta Ortiz Alf, Giovanni Asael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero García, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo, Maristela Ríos González y Yasmín Esquivel Moza. Ellos fueron los que quedaron. Y sí, pues eran los que estaban en los acordeones. Pero pues así, ahora sí que haya sido como haya sido, así decidieron que fuera.